e iberoamérica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
Bienvenidos otro día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y están conmigo pues prácticamente el mismo número de personas que suelen estar aquí los lunes en estas tertulias intercontinentales, salvo Debbie Soneto, nuestro colaborador de Italia, que al ser profesor pues está en una época tremenda para él, el tema de los exámenes, y le es imposible. Y sin embargo, se nos ha añadido una persona que es de Colombia, aunque ella reside en Sitges, en Barcelona, y que por supuesto ahora la vamos a presentar convenientemente. Así pues, vamos a dejar como la persona que va a llevar el peso específico de esta tertulia para el último. Además, ya por lo general solemos hacerlo casi siempre y hoy con mayor razón. Así que vamos a comenzar por Chile, por Jorge Muñoz. ¿Qué tal?
Hola Paqui, hola amigos de Tertulias Intercontinentales. Un gusto saludarlos y espero que el tema sea atractivo para nuestros oyentes.
Bien, pues ahora nos trasladamos a Argentina, Mendoza. Ahí está la doctora René. ¿Qué tal?
Hola Paquita, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos los queridos contertulios? Bienvenida al nuevo, la nueva integrante del grupo, y bueno, y a prepararnos para este tema tan interesante que creo que les va a gustar a los queridos oyentes.
Y ahora saltamos a la ciudad condal, a Barcelona. Ahí está Juan Jesús Torres Masip. ¿Qué tal?
Pues hola, buenas tardes a todos. Gracias por invitarme. Saludo a los contertulianos y saludos a todos nuestros oyentes, esperando que les sea atractiva nuestra reunión.
Seguro que sí. Y muy cerquita de Juan Jesús está la nueva integrante, que es Yamile Guzmán. Ella está en Sitges, allí al ladito de la playa. ¡Oh, qué buen sitio más estupendo, de verdad! ¿Qué tal, Yamile?
Pues mira, muy bien. Muchísimo gusto de estar aquí, muy contenta y con la expectativa de aprender muchas cosas sobre este tema. Un saludo para todos.
Pues igualmente, y ya finalizamos con Gabriela Isa. Él está en las Islas Baleares, está en Mallorca, está mejor que nadie, yo creo. Ahí está en un sitio en donde ahora mismo ya creo que no queda nada de coronavirus, con lo cual pienso que está el mejor de todos. ¿Qué tal, Gabriel?
Muy bien, gracias. Pues sí, hoy estoy bajo el agua porque está lloviendo, la esperada lluvia. Estábamos pendientes de un cambio de tiempo hacia la normalidad, porque lo que hemos tenido últimamente era un verano anticipado, mucho calor, y además aquí la humedad hace insoportable el tiempo con más de 30 grados de temperatura. Vamos de cara al verano, no cabe duda, y a la mejora de nuestra situación. Estamos en fase 2, esperando la fase 3, en una de nuestras islas del archipiélago, lo que es Formentera, ya como otras islas de Canarias, las más pequeñas, ya tienen un grado de normalidad, esperando volver a la normalidad. Veremos a ver si lo conseguimos, porque hay muchos problemas. La gente ha cambiado, sabéis, sobre todo los científicos, cómo ha influido en nuestra mentalidad, en nuestro humor, en nuestro comportamiento, el confinamiento. Y yo, pues por lo que hablo con mis amigos y yo mismo, es que me parece que esto es como una prisión que hemos tenido que soportar. Pero ya hablaremos de este tema en otra ocasión.
Bien. Pues sí, sí, eso es un tema que más adelante seguro que lo podemos abordar aquí en Tertulias. Y Gabriel, tú eres el que vas a comenzar. Vamos a hablar sobre la masonería y yo creo que tú eres el que debes iniciar el tema, y a raíz de lo que tú nos comentes de principio, pues ya empezarán el resto de contertulios a hacer preguntas y a participar ellos mismos con lo que consideren oportuno. Así que adelante, Gabriel.
Me parece muy bien, muchas gracias. Bueno, en principio quiero informaros que no soy un tan enterado, simplemente un aficionado en un tema que siempre me ha apasionado, de antiguo. Esa es una cuestión que yo, cuando joven, estudiando en un colegio, el colegio de los padres jesuitas, recibí información respecto de la masonería, tan deformado que quedé, en fin, emplazado yo mismo a integrarme en el estudio de una institución tan importante como ha sido la masonería en la historia, en el tiempo, que conocemos desde antiguo lo que son los masones, cómo han influido en la sociedad, cómo se constituyeron, en fin, su historia. Pero quiero aclarar que en principio a mí se me hizo pensar que los masones, la masonería, era algo así tan horroroso como que iban con los cuernos y rabo como si fueran demonios, ¿no? Y que incluso en las ceremonias iniciáticas los aprendices debían ir con una hostia consagrada para, en uno de los actos de iniciación, apuñalarla. Yo, claro, lógicamente joven, sin mucha experiencia y con la autoridad de los profesores jesuitas, me lo llegué casi a creer, y pensando que la masonería era, en ese hálito en el que se ha desenvuelto, de misterio, de oscurantismo, muchas veces provocado por los mismos masones, por la razón de que han sido perseguidos desde sus principios. Han sido realmente su historia de persecución, lo mismo que los judíos. Y bueno, sabiendo que, en fin, que existía, ya me inicié en el estudio de lo que eran los masones, e incluso en ese estudio me inicié tanto que tuve varios contactos con compañeros masones de mi club de Leones, con el inglés, que me invitó a participar en una logia de la gran logia londinense. Y yo particularmente no tenía un gran interés de integrarme en la masonería, que incluso también se me, tiempo más tarde, más reciente, se me invitó a participar en el Gran Oriente Español. Y les dije lo mismo que yo, con mi organización, que ha sido siempre y será, y llevo en mi corazón, que es en los clubes de Leones, creo colmada mi capacidad de desarrollarme y participar para mejorar en lo posible la sociedad en la que vivo. Pero volviendo a la masonería, en la masonería hay lógicamente muchas versiones, se ha escrito mucho, ha habido torrentes de tinta, se ha derramado sobre el tema. Tanto es así que algunos autores, algunos historiadores, creen ver una nueva disciplina en la masonería que llaman masonología. Sí, realmente, hay muchas historias y muchas versiones. También son muchos los masones esparcidos en todo el mundo. Pero las raíces de la masonería, como se debe de saber, está en la Edad Media. Una vez desaparecido el Imperio Romano, la invasión de los bárbaros, los visigodos, y el cristianismo, después de la conversión de Constantino y Adriano, el derrumbamiento del Imperio Romano, la invasión de los bárbaros, los visigodos en España, los godos distribuidos por Europa, pues los canteros, los que edificaban, porque vino la época, la era de la construcción de abadías y de iglesias con el estilo románico que conocemos y tenemos todavía vestigios en España y en Europa de lo que fue aquella época del siglo VIII al siglo XI de nuestra era. Y hay que pensar y ponerse en el lugar de quiénes eran los que realmente realizaban esas obras. La obra de la mano de obra debía ser, lógicamente, pero ¿quién dirigía los estudios? ¿Quién edificaba las basílicas? Esas, luego ya en el gótico, cuando apareció después del románico el gótico, las catedrales, gótico. La palabra gótico viene del latín, el tardío, gothicus, que hace referencia al pueblo germánico, a los godos, ¿no? Y fue la apertura hacia la luz. hacia la luz, la apertura de aquellas iglesias antiguas del románico, oscuras, con vitriales pequeños que no dejaban entrar la luz, en una nueva concepción de luminosidad a través de los vitriales de las catedrales, y vuelta a mi pensamiento único, y es que ese pensamiento, esa dirección de obra, ¿no? El arquitecto, el diseñador, ese arte, ¿de dónde devino? Algunos historiadores quieren verlo en los egipcios. Y pensando también en las grandes edificaciones de los egipcios, las pirámides, hay que pensar que entonces se construía de una forma muy distinta, la piedra en seco. Había que unir pieza con pieza, había que tener un estudio para distribuir las cargas, los pesos. Pero, en fin, estoy derivando hacia temas mucho más amplios que lo que es la masonería en sí. La masonería tiene muchas definiciones y cada uno se define de una forma distinta. Realmente en la masonería tenemos que delimitar tres etapas. Esta etapa inicial, como digo yo ahora, en la que los directores de obra eran las órdenes religiosas, la orden benedictina particularmente, que recorrían Europa ofreciendo sus servicios para la edificación de esas monstruosidades que hablamos, y eran precisamente los masones, donde en sus logias, que la logia era una edificación normalmente anexa a las construcciones, donde tenían allí su estudio, por decirlo así, y en ellos vivían, habitaban y diseñaban los proyectos y desarrollaban la obra. Una vez, siempre los maestros, porque se distinguía jerarquizando lo que era el aprendiz, y después estaba el trabajador y el maestro. El maestro era el que dirigía la obra y además dejaba su marca en uno de los sillares. Cuando visitamos las obras hoy del gótico, nos llevan a una piedra sillar, que es la primera piedra que vimos ahora, donde está la marca del maestro. Es muy interesante seguir todo esto y tiene para hablar mucho. Quiero referirme a las tres etapas. Esa primera etapa de recorrer Europa, donde a través de la disciplina de la orden benedictino, los masones hacían sus obras. Después debido un auge entre el siglo 8 y el 11, y del 11 al 13. Y después un decaimiento de la obra, por lo tanto de la masonería, hasta casi oscurecerse hasta el siglo XVI, donde con el Renacimiento se cambiaron las obras y ya desaparecieron las grandes construcciones de basílicas y catedrales. La última etapa de la masonería que nos interesa es a partir del siglo XVIII, donde desaparece lo que es la esencia de la masonería, que eran los maestros canteros, los maestros, los free stone masons, contra los que eran los rock stone, que eran aquellos artífices que diseñaban, cincelaban la tierra, la piedra, y los que realmente eran los obreros manuales que empleaban la roca pura, en las catedrales, etcétera, y los que cincelaban las obras con su escultura. A partir del 18 desaparece esa tendencia y vienen a formar parte de las logias intelectuales, médicos, arquitectos, en fin, artes liberales, que muchas de ellas no tenían nada que ver con la construcción, y llega a ser lo que son las logias principales. La principal logia que se formó fue en Europa, que fueron cuatro logias: en Estrasburgo, en Viena, en Colonia y en Berna. Y esas cuatro logias, en Estrasburgo fue la logia principal, la que gobernó durante tiempo, se fue diseminando sobre todo a Inglaterra. En Inglaterra tomó un auge muy importante la masonería. Incluso la masonería escocesa sería muy, 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 muy bueno, muy penoso tener que explicar paso a paso los pasos de la sostenibilidad. Yo lo que siempre he querido, y con esto termino para dar camino y que me preguntéis lo que yo pueda contestar, la masonería yo he querido desacralizarla, o sea, desmitificarla. La masonería como institución humana pues ha tenido pues sus tiempos de gloria y fue perseguida por la Iglesia Católica porque en ello se vio un peligro. Lo mismo que los judíos han sido perseguidos, la masonería ha sido siempre perseguida e incluso la Iglesia Católica, la pertenencia a una masonería ya suponía la excomunión. La Iglesia ha estado siempre en contra. Nosotros tenemos la mala experiencia en España de 40 años de dictadura donde el generalísimo Franco estaba en contra de la masonería. Algunos dicen que porque quiso pertenecer a una logia y no lo admitieron. Y de ahí nació su reacción. Hay que considerar que un hermano de Francisco Franco Bahamonde, del dictador, del caudillo Franco, Ramón Franco, era masón. Era piloto de aviación, luchó en la cruzada o en la guerra civil española en aviación y precisamente, y hay un secreto en el misterio de su desaparición, en un hidroavión de la base de Pollensa, aquí en Baleares, en el norte de la isla, salió en una misión y nunca más se supo. No aparecieron restos ni del avión ni de ninguno de sus tripulantes. Y con ese misterio me quedo dando apertura a la posibilidad de que me hagáis alguna pregunta, si puedo contestarla.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Bueno, muy interesante la exposición que nos ha hecho Gabriel y seguro que las preguntas que van a hacer ahora nuestros contertulios van a ser igual de interesantes. Así que, Jorge.
Bueno, más que hacer preguntas, quiero complementar a lo que ha dicho Gabriel, recordando que en la historia de la masonería hay procesos y fechas. En 1717 se unieron cuatro logias de Londres y formaron la Gran Logia de Inglaterra, que ha sido una de las más importantes a lo largo del tiempo. También se sitúa, pero esa fecha más que nada marca el paso de la masonería operativa a la masonería especulativa, pero no es el origen del evento masónico y tampoco se podría situar tan exactamente en la Edad Media, aunque tiene una relevancia enorme como lo describió Gabriel, pero la tradición masónica retrocede en el tiempo, se emparenta con los cruzados, los templarios, el cristianismo y se hunde en los tiempos bíblicos, ya que la figura de Hiram Abiff, que es un maestro importantísimo para los masones, aparece en el libro de las crónicas de la Biblia y era el arquitecto mientras se construía el templo de Salomón. Este mito masónico tomado bíblico ocurre cuando tres jóvenes canteros se acercan a Hiram Abiff y le exigen que les diga la palabra. La palabra es la contraseña de los canteros. Hiram Abiff se niega a decírsela por tres veces y entonces es asesinado, lo matan. Aquí este mito representa la muerte del ego. Hiram Abiff es el ego y hay que matar el ego para que el espíritu pueda crecer. De modo que la tradición masónica se arrastra en el pasado a través de los siglos. Ahora la masonería, hay que tener en cuenta que ha estado presente en importantísimos eventos históricos de la humanidad. En la Revolución Francesa, en las guerras de independencia latinoamericanas y de América del Norte también, y en impulsar la educación laica. Más adelante, para no monopolizar la palabra, voy a profundizar en la acción de la masonería acá en Latinoamérica. Ahora dejo a mis amigos y compañeros.
Perfecto. René, ¿tú nos quieres complementar algo o prefieres hacer pregunta?
Las dos cosas.
No, fenomenal.
René siempre ambiciosa.
No, lo que pasa es que no quiero, justamente ahora que he leído la masonería, lo que menos quiero es ser ambiciosa. Es que me parece muy interesante lo que han comentado y me hacen recordar lo que alcancé más o menos a leer, de que hay una paradoja entre la parte del cristianismo, o sea, la posición de la Iglesia con respecto a la masonería, porque los principios profundos de la masonería son elevadísimos, realmente, por lo que he leído. O sea, el hecho de tener que renunciar al ego, tener que renunciar a todo lo que es conocimiento adquirido para darle mayor importancia a la sabiduría, que es lo profundo, lo natural, a la alquimia, a lograr que las personas vayan haciendo procesos evolutivos para llegar a la esencia de la luz, y a la luz y al oro, pero no al oro material, sino al oro divino, al oro espiritual, a la elevación del alma y a la sabiduría profunda del espíritu. Me parece que los principios realmente básicos y profundos de la masonería son elevadísimos, por lo cual me parece una logia realmente espiritual magnífica, realmente, si la siguen todos con ese sentido de renunciamiento a la materia, renunciamiento a las opiniones extranjeras, o sea, de las externas, perdón, a las opiniones y a los intereses creados de la sociedad, y se profundiza realmente en el poderío del alma. En ese sentido, aquel que es masón profundo de convicción, pienso que es muy muy importante y muy elevado, si no me equivoco. Lo que quería preguntarle a Gabriel, entre tantas preguntas que quería hacerle, que seguiremos haciendo a lo largo del programa, era, hay 33 etapas o 33 órdenes donde la persona masona, o sea, el que es masón, va pasando. Hay que, para pasar a esas órdenes, ¿cómo son los procesos? ¿Son procesos que hay un maestro que los va dirigiendo? ¿Es personal? ¿Está dirigido a través del grupo en el que está ubicado ese masón? ¿Cómo están reunidos? ¿Cómo son los procesos de iniciación para llegar a las 33 órdenes?
Bien. Efectivamente, agradezco mucho la participación de Jorge, que ha ampliado muy bien lo que particularmente yo no he sido capaz de explicar. Y en cuanto a lo que dice René, es que realmente la masonería tiene una esencia pura de filosofía y de filantropía. Uh-huh. Para ellos el arquitecto del mundo es Dios. Ahí está el triángulo y el ojo, que significa el gran arquitecto, que es Dios. O sea, ellos consideran la luz y el Dios como el ser supremo, el gran arquitecto. Y en cuanto a los símbolos, la simbología en la masonería es muy importante. Ellos se interpretan sus símbolos y se los transmiten de unos a otros. Entonces, a lo que me pregunta René, efectivamente, el aprendiz está muy jerarquizada la autoridad en la masonería, el gran oriente, el grado 33, todos estos son pues una pirámide para que nos entendamos cómo se va creciendo la persona dentro de la masonería con las lecturas, con las lecciones, que las reuniones, porque cada logia se reúne como mínimo una vez al mes, una o dos veces al mes, y en esas sesiones pues se tiene una lectura, una explicación, y de esta forma va el aprendiz aprendiendo, ascendiendo de categoría hasta lograr pues conseguir un grado superior cada vez, hasta llegar, si puede llegar, al grado 33 o el gran jefe, ¿no? Esto se tiene en cada sistema, porque claro, hay que pensar que la masonería no es única. Está lo que es la obediencia escocesa, la obediencia inglesa, lo que es la masonería en Francia, lo que es la masonería en el resto del mundo. La primera, una curiosidad para ti, René, la primera logia en España la trajo los franceses en nuestra guerra de sucesión. Estuvo en Madrid, se llamaba la Matritense. Y de ahí nació pues todo el movimiento masónico que conocemos en España. Hoy en día la masonería está muy bien implantada en la sociedad española. Tiene la libertad de poderse desarrollar y siguen, pues, en fin, sus directrices, y cada logia tiene su yo es que no conozco a fondo cómo se establecen esas distinciones de grado. Yo lo que sí conozco es, por equiparación, lo que hacemos los leones y los rotarios, que se nos ha querido comparar con los masones. De ahí que la implantación del leonismo en España fue muy tardío, hasta el año 64, 1964 del siglo pasado, porque el general Franco veía en el leonismo un tipo de masonería, y bueno, y hasta que se le convenció de lo contrario, y fue un director internacional puertorriqueño, Jorge Bert, que yo conocí en un foro europeo en París. Yo lo conocí, tuve el gusto de conocer a él y a su familia, y Jorge Bert, Jorgito también, le llamamos Jorgito, pues convenció al caudillo, al general Franco, de que aquello pues no era lo que él creía, y además se dio la circunstancia de que Franco, en una de las veces que se desplazaba desde el Pardo a una reunión donde fuera en Madrid, hizo parar la comitiva porque vio a un hombre que llevaba un perro guía, y le preguntó qué hacía con aquel perro, y resultó que era un guardia civil que había perdido la vista con una explosión de un explosivo, le explotó y perdió la vista, y le explicó cómo se dejaba guiar por el perro, y que lo había conseguido a través de un club de leones no español, porque no existía el leonismo español todavía, y esos fueron factores que, bueno, dejaron paso a lo que es el leonismo, que, como digo, algunos quieren ver una similitud, una analogía con lo que es la masonería. No contesto a tu pregunta como tú esperabas, pero es todo lo que sé.
Está bien.
Bueno, pues ahora vamos el turno con Juan Jesús.
A ver, Gabriel, tú dices que tiene unos principios filosóficos y filantrópicos, pero, a ver, el trasfondo es, o al menos como yo lo entiendo, o como lo entendería ahora, no sé cómo lo podría interpretar en los siglos del 8 al 11avo, de carácter, un trasfondo social y político, y supongo que a eso hay que añadirle secreto, porque en momentos determinados son perseguidos. No sé por qué son perseguidos, supongo que en algún momento determinado entran en conflicto con algún régimen, que eso les hace, pues. Pero yo querría, ya que tú has hablado del Club de los Leones, a mí me han preguntado muchísimas veces si la gente del Club de los Leones tenemos alguna relación con los masones, pero tanto es así que hace unos meses, una persona que conoce mucho Paqui, que es Pedro Zurita, que es un afiliado a la ONCE, que fue muchos años secretario general de la Unión Mundial de Ciegos, pues teniendo él contacto con alguna persona, no recuerdo qué país, le dijo que tenía mucha relación conmigo, que era león. Dice, pregúntale lo de la masonería. Yo en el Club de los Leones conozco toda la estructura, tanto española como mundial. Yo nunca he visto ningún acercamiento ni ninguna proximidad, quiero decir. Lo que pasa es de que son iniciativas que, salvando todas las diferencias, tienen cosas en común, ¿no? Pues como el otro día nos explicaba Alberto de las sectas, pues tienen diferentes formatos, son grupos o subgrupos jerarquizados. Por ejemplo, en la masonería está el aprendiz, el compañero y el maestro, que son diferentes niveles. Y mi pregunta, llegando al día de hoy, ¿cuál crees que es la situación tú hoy de la masonería en el mundo, o particularmente en España? Porque yo pienso que es un movimiento, yo pienso que ha perdido mucho. Yo el año pasado oí entrevistar a la presidenta de la masonería española, que es una mujer, no me acuerdo ahora del nombre, y esto era una entrevista que le hacían en la radio y estuvieron hablando, no sé, 25-30 minutos, y debo reconoceros que no entendí nada. Es decir, las preguntas eran bien concretas, las respuestas eran súper abstractas, y en este momento la masonería no tiene por qué ser tan abstracta ni tiene por qué esconderse, porque no entiendo que no está perseguida, o al menos aquí no. Y me sorprendió porque cuando terminé la entrevista, pues pensé, pues mira, te has quedado igual que al principio. Bueno, no aprendí nada, porque por ejemplo tú ahora nos estás explicando cosas más concretas. ¿Cuál es la situación de hoy? Porque yo creo que su presencia, yo pienso que es muy, muy minoritaria. A mí, yo soy estudioso de las cosas sociales, me gusta mucho, y como en el club tenemos mucha relación con otras ONGs, con otras iniciativas, tanto nacionales como internacionales, me gusta mucho, ¿no? Olfatear lo que es Seguisa. Y nunca me he encontrado con algún principio masónico, o con alguna persona que más o menos de forma velada me lo pudiera decir, ni en el club, nunca he visto a nadie, ni nadie me lo ha insinuado, pese a que yo he propiciado en algunas conversaciones a ver si alguien podía decirme algo. Nunca lo he visto. Entonces, actualmente, ¿tú piensas que tiene, que es un movimiento que está muy a la baja, o que tiene vigor, que porque no, yo entiendo sus funciones más en los siglos XI, en el VIII, en el XVII, en donde la sociedad era muy diferente, pero en este momento que la sociedad tiene estructuralmente muchas diferencias, entonces no veo su cabida, pero soy un profano en la materia, no me hagáis mucho caso.
Bueno, yo no seré yo el que te diga a ti, querido compañero mío, no solamente de tertulia, sino de leonismo, que el ser humano, el hombre, el ser humano en general, es un ser sociable, social. Requiere la ayuda de los demás para unos ciertos propósitos, unos fines, en los que particularmente, privadamente, no llegaría. Y requiere la conjunción de esfuerzos, y de ahí nació todo tipo de asociaciones. Desde el hombre primitivo para la caza, para la agricultura, para la evolución de lo que fue políticamente las tribus, y de las tribus a las sociedades más desarrolladas, en fin, entraríamos dentro de todo este conglomerado de lo que es la evolución humana, ¿verdad? Tú eres nada menos que psicólogo y conoces mucho mejor este tema que yo te podía ahora descubrir algo. Con respecto a tu pregunta, la masonería realmente no descubre nada nuevo. Lo que pasa es que ellos tienen una esencia que mantienen desde sus inicios, el secretismo. Ellos no comunican al resto, excepto a ellos mismos, sus propios pensamientos y sus secretos y sus propósitos. La masonería, lógicamente, ha tenido, pues como ha tenido la religión, pues sus cismas, sus diferencias de concepción con respecto a los objetivos a perseguir, y lo que sí coinciden todos es en la ayuda mutua. O sea, dentro de la masonería, pues se ayudan para sus negocios, para prosperar, para introducirse dentro de la sociedad. Hemos visto cómo en lo que es la independencia de los Estados Unidos, pues ha sido precisamente la masonería la que pues se rebeló en las 13 colonias contra el Gran Bretaña, contra el Imperio Británico. Perdón. Y entonces, la masonería tiene una importancia capital y hoy la tiré también. Con respecto a tu pregunta en concreto en España, yo he tenido recientemente contacto con la masonería española, como he dicho, porque pretendieron o me hicieron la oferta de pertenecer a una logia a raíz de cuando me hicieron la distinción del doctorado honorario. Y precisamente fue a través de los masones españoles que una de las logias propuso al Club de Leones, pues que como ellos tenían contacto con la universidad, esta, la Universidad Pearson, Oxford International University, de proponer a un león como doctor honoris causa. Quiero decir que estas derivaciones, Juan Jesús, pues se dan, como tú bien sabes, en la sociedad, porque los grupos, las oligarquías que podemos decir, pues se protegen entre ellos para unos fines propios y de consecución de lo que entre los socios pretenden. En la masonería, pues es eso. La masonería es una asociación humana que tiene unos propósitos, lo mismo que nosotros los leones tenemos un código de ética y unos objetivos marcados por la asociación que viene de Illinois, de Brooks, y nosotros los desarrollamos cada uno como podemos. En Madrid los clubes tienen sus parcelas de actividad, en Barcelona y en Mallorca, y cada cual hace lo que considera, pero en grupo, o sea, siempre sólido, con la misma esencia de darse a los demás, de esa filantropía que impregna nuestros objetivos. Y en la masonería pues tienen los suyos, que ha habido derivaciones y que ha habido pues incluso deserciones y gente indeseable, pues posiblemente, claro que sí. Yo no voy a hacer tampoco una apología de la masonería, pero quiero decir que como yo he tenido desde el principio, y me vuelvo a repetir, una malformación con respecto a lo que se nos dijo que era la masonería, yo he querido pues desacralizar, no pensar que es tan malo ni es tan buena como es. Es simplemente una reunión de personas que siguen unos fines conforme una disciplina. Lo veo así, querida amigo.
Uh-huh. Bueno, pues Yamile, te toca.
Vale, hola. Bueno, yo con que realmente he leído muy poca información seria sobre masonería, pues tengo preguntas muy básicas. La primera es, o sea, ¿qué relación hay entre los masones y los templarios y los rosacruces y varias órdenes así? Que me confundo, no sé si son lo mismo, no sé si son diferentes, bueno. Y lo otro es que también me gustaría escuchar un poco sobre la inclusión de la mujer en la logia. Yo leía que hay una vertiente de la masonería que empezó en Francia, en el oriente francés, y entonces a partir de allí y bueno, de cosas que no entiendo muy bien, pero de un rito mexicano.
¿Qué pasa si lo sabes?
Hay logias que aceptan mujeres y hay otras que no, entonces me parece interesante escuchar un poco al respecto. Muchas gracias.
Muy bien, pues mira, yo lo que te puedo decir es que realmente hay una relación, se ha escrito mucho sobre el tema de la relación de los templarios con los masones. Es que hay que pensar con lógica. Entonces, los templarios eran también una orden religiosa, una orden, o sea, una organización. Hoy hablamos de ONGs, ¿no? Organización no gubernamental. Nos hemos inventado esto, pero lo que es la esencia es lo que decía al principio, yo se lo decía a Juan Jesús, que el hombre es un ser sociable y se reúne con sus compañeros y vamos a hacer un club de fútbol, pues hacen un club de fútbol. ¿Y cómo se juega al fútbol? Pues mira, vamos a ver el reglamento y se estudia el reglamento y luego las capacidades. Tú serás el portero, el arquero, que dicen en Sudamérica, y tú serás el delantero centro. Estas tonterías que se me ocurren así de pronto, para dar un poquito de idea de lo que era esto. Relación con los rosacruces, con los templarios, los masones, todos son organizaciones organizaciones que se vinculan en cierto modo o se parecen, pero una relación orgánica no existe entre ellos. Cada cual es independiente. Que tengan una finalidad, un objetivo común a ellos, por coincidencia, admitámoslo, se tiene que admitir que cada cual pues lo hace a su modo y creo que se conduce a un fin pues filantrópico de integración en la sociedad, de mejorarla, de la mejora personal, del crecimiento de la persona, de la bueno, estos objetivos, estos fines que puedan ser comunes a todas estas organizaciones. En cuanto a la mujer en la masonería, sí existe, ¿eh? Al principio era exclusivo, pero te lo ha dicho Juan Jesús, que escuchó la conferencia de una mujer que es la que dirigía la masonería aquí en España. En los tiempos modernos la mujer se ha integrado en todo, como sabemos muy bien. Ahora, que hay una cierta resistencia, lógico, en México ya sabemos que ellos son muy machos y bueno, les cuesta más entrar dentro de esto. En España también, lo mismo ocurrió con los leones, hasta una convención internacional que hubo en Taiwán. Entonces era el gobernador, mi gran amigo Nacho, Chano, Luciano González, yo estaba de jefe de zona en su gabinete, pues se consiguió por votación, porque en las convenciones internacionales de los leones acuden, lógicamente, todos los clubes que pueden de todas las naciones que integran el leonismo, y ahí hubo una moción que se debatió y se discutió y se admitió a la mujer. Y hoy la mujer forma clubes, aquí en Palma tenemos un club única y exclusivamente de mujeres. Pero a lo que tú quieres saber, en la masonería existe masonería femenina.
Bueno, pues ahora voy a preguntar yo a Gabriel.
Estoy perdido.
¿Por qué?
Te temo.
No, que va, no. Si lo mío es muy sencillito.
A ver. Haces bien, Gabriel, siempre hay que tener a Paqui.
Le temo más que a un tornado.
Qué barbaridad, qué mala fama, por favor. Hace mentira. No, ya verás que es muy sencillito lo que te voy a preguntar.
Sí, que sea fácil.
Sí, claro. La masonería, que es digamos una sociedad totalmente cerrada, es muy difícil acceder a ella. Si alguien que está interesado en entrar, es muy difícil. ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Va a acceder, va ese muro, va a romper ese muro para poder llegar a alguien que le introduzca? ¿Y qué requisitos hay para poder entrar? Porque es un bastante elitista y por tanto yo creo que deben hacer algún tipo de tamiz, ¿no? Para poder admitir o no admitir a determinadas personas.
Claro, lógicamente. Pero mira, no es tan así como tú crees, ¿eh? No es tan así. No. Tú no puedes ir a la puerta y decir, toc, toc, oiga, ¿es la logia Cisneros? Sí. ¿Qué quería? ¿Quiere entrar? Ah, no, vayas usted a la porra. No. Esto es por invitación. O sea, tú tienes lo que me pasó a mí. Yo tenía un conocido, un compañero, inglés, y bueno, y yo digo, yo es que tengo una curiosidad, es que estoy estudiando el tema de la masonería. Sí, yo pertenezco a una logia en Londres. ¿Tú quieres pertenecer a mi logia? Hombre. Y yo, pues en fin, quisiera saber algo, y me explicó cómo era la cosa, y yo digo, bueno, a ver, yo de momento pues me lo pensaré, y no acepté. Quiero decirte, con mi ejemplo personal, lo mismo me ocurrió con esta historia que he escuchado recientemente con los españoles. Yo tengo por ahí, y andan por la calle, yo no los veo, pero entonces veía, y me propusieron también, lo mismo que los rotarios me propusieron cuando estuve dirigiendo la agencia de la ONCE en Mahón. Yo, como no había club de leones, tuve un contacto en mi despacho de la ONCE con una persona, y ahí se derivó que era rotario, y dije, pues yo soy león. Ah, sí, y tal. Me invitó a una reunión suya, y a partir de entonces acudí a todas sus reuniones, yo les explicaba nuestras experiencias, nuestras actividades, y la organización de los rotarios es casi exactamente igual que la de los leones. Yo siempre digo que son como los dos rieles de un tren, son paralelos, no confluyen, pero siguen hacia el mismo objetivo, que es la estación final del tren. O sea, que yo conocí la visita de un gobernador rotario en Mahón, y yo cuando me despedí de ellos para venir a Palma, que me trajeron a la agencia de Inca, me hicieron un homenaje y me dieron que tengo un llavero de plata con una inscripción de los rotarios de Mahón. Quiero decir que todo esto son relaciones humanas. Entonces, si caes bien, ven en ti. ¿Qué pasa con el Opus? ¿Qué pasa con todo en la vida? ¿Cómo entras dentro del círculo oligárquico del gobierno? Porque eres amigo de Pedro Sánchez. O eres amigo de Pablo Iglesias. Y el nepotismo, todo esto ha funcionado toda la vida. Relaciones humanas, Paqui. Te ven, te dicen, hombre, este tío, a pesar de que es ciego, parece que, oye, que te gustaría que tal y cual. Pues mira, me gustaría primero saber lo que es, me lo explicas bien y yo luego tomaré mi decisión. Y así funciona, o por lo menos creo yo que funciona así.
Bueno, pero entonces tiene que ser que alguien que está dentro sí, que te busque sí, a ti. Tú buscar, no, porque tendrías no, que ir de persona a persona y decir, oye,
claro,
tú eres
el... Primero no lo sabes. Primero claro, no sabes, porque no llevan una insignia
claro,
en la solapa.
Claro, por eso.
Tú no sabes qué son, porque lo que vuelta a lo mismo, el secretismo, ¿entiendes? Mm. Ellos, entre ellos, tenían incluso unas marcas. A mí me dijeron que al darse la mano, ponían el dedo de una forma especial o no sé qué y tal. Yo no sé si es verdad o es mentira. En tiempos de persecución, lógicamente, no va con una pancarta, porque si no lo llevan a la hoguera. Esto ya. es así. Ahora, te vuelvo a insistir para que quede claro. Es por invitación. Digo que nosotros los leones, pues, o por lo menos lo que yo conozco, y en mi club ha funcionado así, pues me dijeron, oye, ¿tú quieres meter? Oye, pues primero quiero saberlo. Y acudí a una serie de reuniones de mi club, vi aquello, me gustó, dije, ah, pues sí. Entonces me hicieron un examen, una selección. Me montaron como una especie de tribunal y me preguntaron el presidente, el pasado presidente, vice president, y después el tesorero y el, en fin, lo que era la directiva, ¿no? O parte de la directiva. ¿Y usted por qué quiere pertenecer al club? Hombre, porque yo había pensado que tal y que cual, me ha gustado y tal. O sea, te hacen una especie de careo y entonces, pues nada, te admiten. Y hay una ceremonia de iniciación, por lo menos en mi club, decíamos así, porque todo el protocolo de mi club era muy inglés. Todos hacían en inglés, ¿no? Por ejemplo, eso de order. Cuando la gente se desmadraba, pues tú con una campana que tenemos, clang, 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 o con el mazo, pues dabas un par de mazazos y decías, order, please, porque aquello se desmadraba. Quiero decir que yo he funcionado así, yo no sé cómo es lo demás. He conocido otros clubes, no solamente en España, sino fuera de España, porque yo cuando hacía un viaje en extranjero, lo primero que hacía era buscar un león. Yo he estado en Bangkok, en Tailandia, y desde el primer momento yo llevaba el librito, el director internacional que Juan Jesús conoce, y yo abrí, madre mía de mi vida, había en Bangkok, no sé, cientos de clubes de leones. Y yo pues cogí el dedo, pum, puse aquí y le pregunté al recepcionista, ¿haga usted el favor de llamarme a esta persona por teléfono? Llamó por teléfono, ¿do you speak English? Yes, I do. O sea, el tío, claro, hablaba inglés. Y dije, es que yo soy un león español que acabo de llegar aquí a Bangkok. Ah, pues espera un momento que ahora lo voy a buscar. Me vino a buscar. En 10 minutos el tío, era el director de un hotelazo, me dijo, si quiere usted dejar este hotel y venirse a mi hotel, todo es libre. No, muchas gracias, ya tengo la reserva yo hecho. Pero me llevó a cenar, me llevó a todos los sitios, y no sigo porque no es alto para
sí,
mí.
Bueno, vamos a, para que nos dé más tiempo a hablar de los masones, vamos a centrarnos más en el tema de los masones, porque así no se nos quedarán por lo menos tantas cosas pendientes. Así que, a ver, Jorge.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com.
Vamos. Bueno, quiero recoger la pregunta de Yamile respecto a los templarios. Los templarios eran sacerdotes católicos que se organizaron en una orden militar. O sea, eran religiosos soldados cuya misión era cuidar la sabiduría y los tesoros del templo de Jerusalén. Por eso se llamaban templarios. Estos hombres acumularon extraordinarios conocimientos y una extraordinaria riqueza material e instalaron su cuartel general en Francia. Ellos fueron los creadores de la letra de cambio y la banca comercial. Y fue tanta la riqueza de los templarios que el rey Luis III de Francia, que era un despilfarrador, le pedía grandes préstamos a los templarios y estaba casi arruinado. La orden de los templarios contó con el apoyo del Papa, pero Luis III miraba con mucho apetito el tesoro de los templarios y decidió despojarlos de sus tesoros y convenció al Papa de la época para que le autorizara atacar a los templarios, cosa que hizo a traición, sin ningún aviso previo. Invadió sus casas, sus castillos, sus templos por la noche y la madrugada y los despojó de sus tesoros. Y los templarios huyeron, se desparramaron por Europa e incluso se cree que llegaron a Norteamérica antes que los navegantes como Colón y los portugueses, a quienes se le atribuye. Estos hombres tenían conocimientos extraordinarios de astronomía, navegación marítima y matemáticas. Y por lo tanto, de esa orden, muchos derivaron al agnosticismo y al libre pensamiento. Y ahí viene la hermandad con los masones, Yamil, de los templarios. Ahora quiero concentrarme un poquito en el siglo XVIII. En esa época...
perdona un momentito, Jorge. ¿Sí? Perdona un momentito porque se está oyendo un Brayespi por ahí hablar.
Sí, he sido yo, perdón.
Vale, es que si no, sobre todo es que la poseo. Repite un poquito atrás, bueno, para cortar ese trozo, Jorge. 3, 2, 1.
Le contaba a Yamilé de la sabiduría y poderío económico que adquirieron los templarios, fueron los creadores de la banca financiera y la letra de cambio, y cuando fueron atacados por el rey de Francia, Luis III, que estaba endeudado hasta el cuello con los templarios, fueron despojados de sus tesoros, ellos huyeron a distintas regiones. Y ahí se abrieron mucho al agnosticismo y al libre pensamiento, y ahí viene la raíz de acercamiento a las logias, con la masonería. Pero decía que quiero concentrarme en el siglo XVIII, porque en esa época España tenía el comercio exclusivo con Latinoamérica y con las colonias de América. Y esto era mirado con bastante mal gusto e envidia por Inglaterra. Inglaterra siempre quiso ser potencia ultramarina. Entonces, en España gobernaba Carlos III y tenía al hombre más poderoso de España después del rey, era el conde de Aranda. Y el conde de Aranda era un poderoso masón, un personero de la masonería internacional. El conde de Aranda tenía un plan, que era dividir América en tres reinos, tres grandes reinos gobernados por integrantes de la familia real española para hacer más eficiente y expedito el tráfico entre España y América, que era bastante lento, a veces tomaba un año los embarques y traslados. Entonces, una de las primeras medidas que impulsó el conde de Aranda fue la famosa expulsión de los jesuitas de tierras americanas. Esa fue obra del conde de Aranda, que convenció al rey. Y eso le despejó el camino a Aranda para sus planes y también para la persecución que hacía el catolicismo hacia los masones, como nos explicaba Gabriel hace un rato. Paralelamente, Inglaterra, a través de su gobernador Edwin de Jamaica, instaló la primera logia de América en 1738. Antes lo había hecho Benjamin Franklin en todo Norteamérica, desparramó, llenó de logias que, como ya contó Gabriel, fueron las que se rebelaron contra los ingleses. Entonces Inglaterra quería ampliar su dominio hacia Latinoamérica y embarcarse en una guerra era muy costoso y peligroso para el reino inglés, entonces decidió impulsar las independencias latinoamericanas. Y aquí hay una gran duda que los historiadores no han resuelto, si las independencias latinoamericanas fueron una creación de la masonería inglesa que se fraguó toda en Londres, o fue una reacción espontánea de criollos latinoamericanos. El gran ideólogo de la emancipación latinoamericana fue Francisco de Miranda, que participó además en la Revolución Francesa, y es el único nombre latinoamericano que está esculpido en el Arco de Triunfo. Bueno, Francisco de Miranda fue masón, conoció a los mayores personeros ingleses de la masonería e instaló en Inglaterra la Reunión Patriótica Latinoamericana o Logia de los Caballeros Racionales. Y allí llegaron Simón Bolívar, San Martín, O'Higgins, todos ellos estuvieron en Inglaterra y fueron adoctrinados por Francisco de Miranda y luego regresaron a Latinoamérica. Y una pregunta que pocos se han hecho es cómo se financiaron las luchas de independencia, porque era muy bonito el patriotismo y los ideales, pero había que pagar los cañones, los fusiles y la soldadesca. Bueno, y ahí estuvieron las logias masónicas aportando recursos. Eso es lo que quería por ahora explicar sobre de la labor política de la masonería, porque no solo la masonería, las religiones igual son políticas. Todo lo que ha hecho la Iglesia Católica en distintos países, incluso creando estados, como el Estado Vaticano, en el Tratado de Letrán con Mussolini, que no era católico, era ateo, sin embargo se hizo católico para tener los votos de los católicos romanos. Por ahora quedo ahí.
Muy bien, pues ahora René, te toca.
Me parece hermosa la exposición que ha hecho Jorge. Me encanta, Jorge, lo que estás diciendo. Y ratifico todo lo que él está diciendo, porque también había leído cosas así. O sea, es histórico. Todo lo conocemos acá en Sudamérica como Higgins, Bolívar y San Martín. Decían que luchaban por la masonería, que eran masones y que la masonería les indicaba la independencia y la unión latinoamericana. Yo creo que tiene razón, Jorge. A mí me parece que todo ese financiamiento, por más que decían de que las damas ricas, españolas que estaban acá y que se habían asimilado a la cultura sudamericana y qué sé yo, habían donado sus joyas, ¿te acuerdas, Jorge, de todas esas cosas? Pero era semejante gasto, como dice Jorge, eran cantidades de caballerizas, caballos, fusiles, cañones y todo, únicamente un dinero extranjero podría haber financiado semejante lucha contra los españoles, ¿no es cierto? Semejante para lograr esa independencia. Y decían que dependía también de la logia Lautaro, que al final no entendíamos si era una división de la masonería, nunca lo supimos a eso, no sé si tú, Jorge, lo sabes a eso.
Claro, un poquito. O'Higgins, conversando con Francisco de Miranda, le habló de las hazañas de un cacique araucano que se llamaba Lautaro. Y un hombre extremadamente bravío y murió, por supuesto, en batalla. Y Francisco de Miranda quedó fascinado con este personaje. Entonces creó las logias lautarinas, que eran masónicas, pero fue un homenaje a este cacique mapuche.
Ah, ahora entiendo bien. Claro. Muchísimas gracias. Qué hermoso saber todas estas cosas que, mira, que no las sabía. Estoy apasionado con este conocimiento.
Es un pozo de erudición, Jorge, es un pozo de erudición.
Es una maravilla, es un lujo que tenemos acá en Tertulias Intercontinentales, y aparte lo placentero que es esta apertura de conocimiento, que a lo mejor quizás uno por propia cuenta no se pone a leer estas cosas, porque como está en otras actividades, pero que nos permita esta luz en el conocimiento, me parece maravilloso, me encanta aparte. Y era una curiosidad que la tengo desde que era niña y nunca nadie me la aclaraba. Entonces, gracias, Jorge. Y también con respecto a la parte femenina que comentaba, sí, la entrada de la mujer, como siempre, debe haber sido difícil y se imploró imponer. Pero una cosa que me llama la atención, que quería preguntarles, era por qué tanta simbología dentro de la masonería, o sea, el tronco seco, el tronco con flores después, la paloma con la hojita de olivo, las alas, la relación con los animales, que el toro, que el león, la paloma, por supuesto, el águila. El compás,
la escuadra
y el medidor, que eso es típico del origen, ¿no? Del origen del arquitectónico, de la arquitectura, como decías al comienzo. Pero todo esto era porque, si bien tenía una significancia, cada uno de estos símbolos, ¿era para qué? ¿Para abarcar lo hermético por las persecuciones? ¿Necesitaban esto? ¿O es que la necesidad de representarse en imágenes? No entiendo lo de los símbolos.
Bueno, la cuestión de la simbología, lógicamente, hay que entrar en un tema mucho más profundo del que nos da el tiempo aquí y sobre todo el conocimiento. Es una forma de que la masonería se expresaba entre ellos y para demostrar el grado de perfección al que se podía llegar. Y cada símbolo para ellos tiene una significación, que a lo mejor a nosotros no nos llega, ¿me entiendes? Ahora, lo que decía Jorge es cierto. Las guerras son caras. Todas las guerras cuestan mucho dinero. Entonces, esa financiación no cabe duda que la proporcionaron los mismos masones, los contactos que los masones han tenido siempre entre ellos, porque eso es una obediencia mundial. Es por eso se dice que los masones llegan a todos los sitios. Usted es un masón y va a cualquier sitio, siempre encontrará la protección de un compañero masón. La masonería, pues yo particularmente es que veo más sencillo el pensarlo que el explicarlo. No hay una razón importante para decir que sea buena, mala o regular. Ha sido buena en algunas ocasiones y en ocasiones, pues claro, para los españoles el hecho de perder las colonias sudamericanas y debido a la desertión de militares que se formaron en nuestra patria y que alcanzaron gloria en las armas de la patria y luego se pasaron al enemigo, por decirlo así, luchando para conseguir su independencia, pues tiene sus motivos y tiene su motivación en la presión política de los masones. Los masones siempre van buscando una conveniencia, sino propia de la sociedad en la que se desenvuelven. Y aquí será de una forma y allá será de otra.
Bien, Juan Jesús.
A ver, yo entiendo de que actualmente, oyéndoos, pues podrían tener cierta aproximación a iniciativas filantrópicas como son los Rotarys o como son los Leones, en cuanto a que tenemos una estructura jerarquizada, y como dice Gabriel, pues para hacerte león tú has de invitar a una persona, pero yo puedo invitar a Paqui, pero Paqui también me puede decir a mí: oye, Jesús, me gustaría venir a una reunión. Hay que venir a algunas reuniones para conocer cómo trabajamos antes de darte de alta. Pero bueno, si queremos ayudar a los demás, lo suyo es que no solamente seamos capaces de recaudar dinero, porque hay dinero que puede ayudarte sin dinero, pero con trabajos de carácter voluntario de cualquier otra clase, pero que una de nuestras ambiciones para poder hacer mayor ese trabajo, tanto en Rotarys como en el leonismo, es que seamos más. Cuantos más seamos, mejor. Y por tanto, lo publicamos a los cuatro vientos, que quien se quiera acercar a nosotros, quien quiera hacerse de nuestra iniciativa, que tratamos de ayudar a la gente, que somos una organización social de servicio, que tratamos de servir a la gente, que tratamos de cambiar vidas. Mientras que el masón no lo hace así. Es decir, lo oculta, es secreto. Entonces, yo entiendo que esta política debe ser muy elitista, pero muy restrictiva. Es decir, por eso yo entiendo que lo que decía esta presidenta de la masonería española, que cada vez eran menos. Eso era una cosa. Y otra es que yo no sé en otros países, pero aquí en España yo creo que la masonería tiene un matiz peyorativo. Es decir, no, yo por ejemplo estoy súper orgulloso de ser del Club de los Leones, porque no, pero por ejemplo el masón es como si se discretamente ocultando, como si no hace falta que nadie sepa que yo soy masón, pero ¿de quién me voy a ocultar? Si yo quiero ayudar, yo quiero mejorar tantas cosas, necesito no ocultároslo a todos vosotros que estáis aquí en esta tertulia. Os necesito a vosotros. si no os lo digo y no os brindo la posibilidad de que seáis de mi grupo, yo causo perjuicio no a mi grupo, sino a las personas beneficiarias. Por eso no entiendo algunas cosas, unas cosas, Gabriel, que no las he entendido nunca, no, y que es un tema muy interesante.
Ya, mira, yo creo, Jesús, que la esencia de la masonería es el secretismo. En ese hálito de misterio que se ha desenvuelto desde sus inicios, es la esencia de la masonería que se conserva y que ellos quieren conservar. Por eso, precisamente, de tus dudas y tus preguntas y de las propias mías. ¿Por qué no se abren a más? Porque es lo que decimos, no llevan una pancarta ni llevan un distintivo en la solapa, sino que ellos, entre ellos, o sea que no se publicitan, por decirlo así, a la sociedad. Ahora, cuando alguien tiene conocimiento de alguna posibilidad de ayuda por parte de una logia masónica y sabe cómo llegar a ellos, se consigue, y en algunas ocasiones he sabido que han hecho lógicamente lo que se esperaba de ellos, y es contribuir a una causa que se les solicitaba.
Yamile,
contarles que estoy aprendiendo un montón de cosas y pues muy interesante lo que se ha dicho sobre Latinoamérica. Yo estuve leyendo sobre logias en Chile, en Argentina. Directamente en Colombia no encontré información, aunque sí se habla mucho allí de que los grandes líderes políticos y económicos pues son masones. No sé, supongo que pertenecerán a logias de otros sitios. Un tema que me interesa a mí mucho es con respecto a la arquitectura. Bueno, entiendo por el material que leímos que está relacionada con todas las artes y las ciencias, ¿no? Con el saber. Pero con respecto a la arquitectura, siempre me ha parecido muy interesante, digamos, la simbología que hay tanto en los templos, como pues ya se habló, como por ejemplo en las construcciones modernas. Aquí en Barcelona entiendo que hay una ruta de modernismo, entiendo, bueno, lo que conozco del trabajo de Gaudí, que realmente no es mucho y pues es poco lo que he podido apreciar directamente porque pues es difícil, pero sí me gustaría saber de eso, ¿no? De digamos esa expresión
creo entenderte. Vale. Mira, yo creo que esto te puede contestar a tu duda. Para ellos la simbología, como hemos dicho, es importante. Y René no conocía bien por qué tanto cada grado tenía, que si la ramita, que si el toro alado o el águila, en fin, todas esas cosas. Para ellos tiene un sentido y para ellos tiene pues su explicación. Y nosotros, legos de la materia, pues nos resbala un poco. Ahora bien, lo que sí nos llega perfectamente es lo de la escuadra y el compás. Lo mismo que la plomada y el nivel. Son, como sabéis, herramientas de la arquitectura, ¿no? Con la escuadra se plantea uno en un proyecto, pues plantea la línea recta, el ángulo recto, y con el compás, abriendo el compás, pues con una de sus puntas en el centro, se da la vuelta con el otro, como sabéis, y todo eso supone para los masones una significación clara. Y es, la escuadra es la tierra y el compás es el cielo, o sea, lo sobrenatural. Y para ellos eso son consustanciales con su propia materia, con su propia esencia. Y le dan sentido cuando para nosotros pues no vemos más que un instrumento de dibujo donde los arquitectos toman medidas y con las cuales trazarán una línea recta y ahí se queda la cosa. Pero para ellos todo eso tiene un sentido. Ahí está la cuestión de la masonería. Que para nosotros, no masones, pues tendremos que entrar muy dentro de lo que es su filosofía, su idiosincrasia, su metodología, todo lo que queramos decir, y que hay que estar en el centro, en el meollo de la cuestión. Hay que ser masón. Yo creo que con esto, Javier, puedo contestar a tu pregunta.
Pues, a ver, ya nos queda poquito, ya estamos finalizando esta charla interesantísima sobre los masones. Pero, ¿tú le ves mucho futuro a la masonería, a Gabriel?
Pues te lo diré con sinceridad, además de la pregunta de Juan Jesús. La masonería, por lo menos en España, lo que tenemos ahora mismo, no tiene ninguna significación. O sea, para mí no tiene realmente la importancia que ha tenido la masonería en el siglo XIX, incluso en el siglo XX, porque ha perdido, lo que decía también Juan Jesús, ha perdido entidad. O sea, no los vemos como ni un peligro ni como una ventaja. Están ahí, yo lo veo de esta forma, están ahí. Particularmente no me llama la atención el ser masón hoy en día, mientras que lo he explicado muchísimas veces, las ONGs hacen un servicio a la sociedad importantísimo, los clubes de servicios, rotarios y los leones, etcétera, etcétera, pues tenemos nuestra finalidad, nuestros objetivos en pues ser útiles a la sociedad. Los masones serán útiles para ellos mismos, hasta que, pues como todas las instituciones, vayan decreciendo. La masonería también tuvo su tiempo de decrepitud, por decirlo así, que fue a partir del siglo XV-XVI, hasta que en el siglo XVII renació, por las razones que hemos explicado. Quiero decir que todas las instituciones tienen, como tenemos ahora con el coronavirus, pues una subida y una bajada a la V. Y particularmente, para contestar a tu pregunta y mi opinión, es que hoy son intrascendentes los leones.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Bueno, pues
Perdón, me he equivocado. Los masones, quería decir los
masones. Sí. Bueno, pues yo creo que ahora ya vamos a hacer la ronda habitual que solemos, antes de terminar, el hacer todos, para un poquito a modo de resumen, centrar el tema de hoy. Así que vamos a empezar por Jorge.
Bueno, para resumir esta tertulia, quiero señalar que la masonería es una entidad de una tradición de siglos que ha hecho grandes aportes al desarrollo de la cultura, que ha participado, como dijimos, los principales movimientos, como la Revolución Francesa, las independencias latinoamericanas de Estados Unidos, la educación laica, y han tenido participantes masones de extraordinaria altura intelectual en la política, la cultura y el arte, como Benjamin Franklin, George Washington, Amadeus Mozart, escritores como Kipling, Julio Verne, Arthur Conan Doyle, hasta presidentes de la República en el caso de Chile, e incluso el propio rey de Inglaterra, Guillermo III, cuando se creó la Gran Logia, fue uno de los grandes impulsores de esa logia y amigos de la Gran Logia. Así que es una entidad que sigue teniendo presencia, sobre todo en los países sajones, y en el caso de mi país, en Chile, también la tiene.
René.
Bueno, yo lo que quería hacer más hincapié en lo que dijo Jorge recién, que me quedé apasionada, porque claro, será porque soy argentina, en la historia nuestra, que es muy interesante, y en lo que Juan Jesús o John Jesús ha querido preguntar. Yo creo que Juan Jesús no ha quedado satisfecho, sigue con la sensación y la idea de que no entiende, porque al estar en el Club de Leones, que lo que quieren es difundir, tener más adeptos, y mientras más gente, más solidaridad y más contribución y más ayuda, no entiende por qué esto está en el secretismo y por qué se aíslan si la idea es ayudar. Lo que pasa, me parece a mí, mi humilde e ignorante opinión, es que la masonería no tiene nada que ver con una organización como sería un Club de Leones. Es una organización totalmente secreta y cerrada, a raíz de que los intereses son mucho más profundos, no son de ayudar al común de la gente que necesita, a comunidades, así. No, los intereses de esta logia, por lo menos en la base histórica, no sé ahora, en la base histórica son intereses políticas internacionales severas, grandes. Por ejemplo, un ejemplo, lo que me pareció a mí, de acuerdo que Jorge comentó, Inglaterra tenía en su poder a América del Norte, a Estados Unidos, lo que fue Estados Unidos. Estados Unidos se logra independizar en el año 1776, o sea, 50 años antes que nosotros. O sea, logra pierde el norte de América, entonces no le queda otra que se trata de hacer las invasiones inglesas que hizo en 1807 en las costas atlánticas nuestras, que fueron atacados, porque no sé cómo fueron alertados, quizás por traiciones, y no lograron los ingleses introducirse e invadirnos a los argentinos. Entonces, los portugueses se habían hecho cargo de la gran parte de Brasil. No tenían manera de llegar a nosotros, lograron sacarnos las Malvinas nomás. Entonces, ¿qué hace esta logia? Esta logia, sobre todo la parte de Inglaterra, con Miranda, comentaba él, instruye a grandes, poderosos, que luchadores que se habían formado tanto, porque se habían formado en España, porque ahí se formaron todos estos militares, ¿no es cierto?, como Higgins, Bolívar, San Martín, y los instruye en esta idea de, en esta unión de masónica para liberarse de los españoles, o sea, de una manera de sacar a España de lo que ellos no habían podido conquistar, que era Sudamérica, y lograron que estos hombres, con semejantes gestas y semejantes muertes que han habido y luchas y todo, lograron libertarlos, por lo menos los liberaron. No eran ellos los poderosos dueños de, no se pudieron apoderar Inglaterra de Sudamérica, pero sí lograron sacar a los españoles y libertar a todo Sudamérica. Entonces, estas gestas inmensas que hubieron hace apenas 200 años atrás, que no es nada en la inmensidad de la historia, son los intereses que esta masonería tiene, grandes intereses, para mover grandes cosas que no sabemos cómo se estará moviendo hoy. Por eso cuando preguntaban a Gabriel, ¿Cómo ves hoy a la masonería? No sabemos cómo se está moviendo hoy en un mundo actual con este poderío económico, con estas grandes disociaciones, con China que emerge, con estas pestes, con esta debacle económica, con esta lucha y esta pugna entre Oriente, entre China, entre Estados Unidos, entre Rusia. O sea, es un mundo muy, muy diferente el de hace 200 años atrás, con la aparición de la ciencia y la tecnología. Entonces, no sabemos, habría que estar con contacto con algún masón para saber qué hay en su secreto, pero no pueden abarcar a cualquiera, porque también la gente que está metido en este grupo, en esta organización, tiene que tener premisas donde tiene que aprender a desprenderse de lo personal, por lo que si realmente van a cumplir las órdenes que salen allí en los preceptos de lo que hemos leído, tienen que ser personas muy especiales, que tienen que ser altruistas, renunciar a pesar de que son filántropos, tienen que renunciar a muchos intereses personales para lograr intereses en común dentro de la masonería. Y a la vez, más allá de lo que se ha puesto acá, en esta charla se ha materializado todo, como si todo fuera material, por lo menos los principios que tienen son elevados, o sea, de buscar la deidad del cosmos, buscar energías alquímicas, o sea, creo que no cualquiera está preparado para principios elevados. No sé realmente cómo podría posicionarse la masonería realmente en un mundo de hoy, ¿no? En este transhumanismo, en este mundo del futuro. Esa es la idea.
Bien, Juan Jesús.
A ver, yo creo que sí, que es verdad que a veces se materializan las cosas, pero materializar no es todo material desde un punto de vista económico y material. Hay muchas cosas que tú las percibes como un premio a tu trabajo. Paqui y yo tenemos una lista, ella la suya, yo la mía. Ella se dedica a cuestiones generales, yo a salud. No nos da más que muchísimo trabajo, pero vemos que es la obligación de informar a las personas que están en las listas de cosas que son importantes, y estamos obligados a hacerles conocer, hacerles llegar esos conocimientos, y lo que percibimos de eso es una satisfacción personal, porque nos cuesta muchas horas de trabajo y muchas horas de buscar artículos y de buscar cosas. Entonces, si yo quiero ayudar a los demás y lo hago de forma secreta y resulta que mis conocimientos, por tanto, no los puedo expandir, pues sinceramente yo por eso pienso que en España se ve que no llegan a 220 masones. Pues el futuro de los masones es cero. porque uno tiene que decir no para hacer lo que sea en este mundo. Estamos en el siglo XXI, tú tienes que no esconderte, porque a ver, si yo actúo a cualquier nivel institucional o a nivel individual de esa manera, la sensación que transmito para la gente, pues para la población en general, es que me estoy ocultando de algo. Y para cualquier carácter creativo y de ayuda y de servicio a los demás, que yo creo que es lo que se trata, pues no lo entiendo. Yo entiendo los templarios. O sea, lo ha explicado Jorge muy bien. Son sacerdotes que tienen que contratar a soldados para defender su causa económica, más que su causa religiosa, y como son muchos, dicen, pues oye, ¿para qué vamos a pagar a otros soldados si aquí somos muchos y podemos utilizar a nuestra propia gente? Está bien, pero yo eso lo entiendo, los templarios solo es... son, pero bueno, quizás es un problema mío con la masonería, porque no veo... O sea, yo creo que el futuro de la masonería en estos momentos es muy poco, es muy pequeño, precisamente porque estamos en un momento en el que si tú quieres crecer, te han de conocer, y si no te conocen, no te quieren. Lo que no es conocido en este mundo, en el siglo XXI, no es querido, porque se ha de esconder uno, porque ese secretismo, ¿qué es lo que he hecho para que la gente no conozca mi obra? ¿Que eso era de otra forma hace dos siglos? De acuerdo, pero estamos en el siglo XXI, no estamos en el siglo XIX. No, es decir, no entiendo mucho. Yo, por ejemplo, trato de expandir mi lista de correos y trato de expandir la de Paqui. Sería absurdo que Paqui me dijera, oye, que no me envíes a nadie. Pues no entendería, no lo entendería. O trato de expandir el Club de los Leones, gente que me pueda ayudar. Porque si ellos no me ayudan, mi ayuda y mi capacidad de decisión real hacia los demás la hago menor. Entonces, ¿cuál es la finalidad? ¿Cuál es la finalidad? Es decir, sí hablamos del cosmos y hablamos, bueno, pero ¿cuál es la finalidad? ¿Cuál es el objetivo en este momento? Porque las necesidades actuales son muy diferentes a las del siglo XVIII.
Yo es que realmente entiendo tus dudas metódicas, querido amigo, pero... está en la propia esencia de la institución. Ellos tienen como esencia, naturaleza, de su propia formación, el secretismo. ¿Por qué? Porque en un principio esos secretos para la construcción de las catedrales se los reservaban para ellos y no los transmitían a los demás por la competencia simplemente. Yo he conocido en mi vida gente que ha recibido una información para todos y se la ha guardado en un cajón. ¿Por qué? Porque veía que con aquella información, pasándola al resto de los comunes, le hacían una competencia que venía en perjuicio suyo. Yo lo he vivido esto. Y un buen día hemos descubierto en el cajón de aquel señor que tenía una información que era esencial para el trabajo que estábamos nosotros desarrollando y que era importante. Bien, eso por un lado. Y segundo, la masonería, lo principal, aparte de lo que hemos hablado, y hemos hablado ya demasiado, está en la ayuda mutua, entre ellos. Ellos se ayudan entre ellos. Si tú tienes un comercio, te ayudarán para que los géneros que te venda el fabricante te los vendan más barato. ¿Por qué? Porque hay un amigo masón que es fabricante de los abrigos que tú tienes que vender. O sea, eso de una mano se lava a otra mano, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ahora bien, grupos en toda la vida han existido oligarquías. Hablamos de Bilderberg. ¿Sabéis lo que es el grupo Bilderberg? Es actual. Y se formó ¿para qué? Para un grupo de personas defenderse y alcanzar poder. El poder es una droga, ¿verdad, René? Es peor que una droga, el poder. Entonces, pues ahí está la cuestión. En la masonería, pues es ese círculo cerrado del que hablamos, el secretismo, lo que viene de lejos, que quieren mantener como propia esencia, de su propia naturaleza, y aquí paz y después gloria. Venga, yo lo veo así, querido.
Bien, pues Yamil, le cerramos contigo.
Pues vale, yo después de escucharlos y de las pocas cosas serias que he leído, yo sí creo que la masonería tiene bastante futuro, precisamente por todo lo que han dicho, porque es un círculo cerrado, porque es un nicho especial para la protección y para el crecimiento de la gente más poderosa del mundo, que además pues puede estar interconectada, protegida y tal. Claro, no estoy de acuerdo y eso da como escalofrío, pero yo sí creo que eso, que su secretismo y todo, como había dicho Gabriel, pues es lo que les conviene, es lo que los mantiene y es lo que los protege, y ellos seguirán con su desarrollo por allá y nosotros pues acá.
Bien, pues vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir al correo tertulias@iberoamerica.com y también pueden hacerlo al Twitter, que es eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Simplemente agradeceros como siempre el que hayáis estado aquí. Y a los oyentes, pues reemplazarles naturalmente el próximo lunes aquí en iberoamerica.com para que puedan escuchar otra tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de tertulias intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.